Estamos 10:17 en la República Argentina. Elecciones. Precandidatos, en este caso a intendente y concejales de la ciudad de Paraná. El precandidato a intendente es Marcelo Haddad. Marcelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día.
Buen día, Nicolás.
¿Cómo está? Vino solo, ¿no? Vino con Alejandra Gervasoni.
Muy buenos días para todos.
Buen día.
Y con el amigo
Ricardo Narduzzi, candidato a concejal.
Usa ron que metió el candidato a concejal. ¿Eh? Firme.
Firme.
¿Así va a ser en las sesiones?
Si llegamos, sí.
Si llegamos,
con firmeza, bueno. Y honestidad.
Está bien, está bien. Bueno, lista 50A dentro del socialismo. La idea es competir acá en la ciudad de Paraná. ¿Cómo viene la cosa?
Bien, muy bien, Nicolás. Con mucho entusiasmo y con mucha recepción. Con la llegada que tenemos, que es con mucho corazón, con mucho pulmón, frente a maquinarias que son brutales, digamos, ¿no? En términos económicos, ¿no? Está casi tomada la ciudad en términos de propaganda de los oficialismos, del oficialismo provincial y del oficialismo local.
Perdón,
aún así, la verdad sí. Que es muy interesante la recepción que vamos teniendo de los vecinos, los alientos, los bueno, las discusiones que vamos teniendo y la recepción de propuestas que vamos teniendo en torno a las redes. Hemos dispuesto hasta de un WhatsApp para que se comuniquen también con Alejandra, conmigo, digamos, y la verdad que sorprende la cantidad de llamados, de consultas, de alientos que vamos teniendo a través de esa vía, y bueno, muy entusiasmado también porque estamos pensando en la ciudad a los próximos 20 años, ¿no? No estamos discutiendo una elección, sino que queremos discutir en serio con los vecinos y con las vecinas de la ciudad de Paraná la ciudad del futuro. Desde nuestra perspectiva, quien está y quien se postula por parte del gobierno provincial no tienen mucho más para darle a la ciudad de lo que le han podido dar estas dos fuerzas, que es tapar bache, poner una luminaria más, pero más que
sí, los problemas de fondo de la ciudad siguen siendo los mismos.
Los problemas de fondo,
H o B, gobierne H, gobierne B, o A o B, que son los que se han ido alternando en el gobierno, no lo han resuelto.
Así es, realmente no hay un plan estratégico, no está sancionada la Carta Orgánica después de 11 años de sancionada la Constitución.
Ahora, ¿cómo se hace para romper si se quiere, polarización que se plantea?
Sí, el partidismo que gobierna. Sí, bueno, yo creo que básicamente se rompe con decisión de los votantes.
Con participación.
Con
participación ciudadana, con participación política. Creo que el ciudadano paranaense debe aprovechar esta instancia de las PASO, participar en las PASO, porque por ahí hay en el imaginario colectivo de que en las PASO solo participan aquellos que son afiliados a algún partido. Entonces, como que no se meten a las PASO. Entonces, invitamos al ciudadano común que participe de esta instancia, que es muy muy positiva. Digo, la participación política es un hecho muy importante en la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no?
Uh-huh. Se puede caracterizar a los candidatos, a los espacios políticos, de muchas maneras, pero una de las dos que se me ocurren es aquellos que proponen soluciones y programas de gobierno y te dicen cómo van a gestionar, etcétera, y otros espacios políticos que ahí están, no son los únicos, pero están ustedes, este socialismo, que dice, bueno, tiene que haber participación ciudadana, el ciudadano va a participar de las decisiones de gobierno, etcétera. Y mi pregunta es un poco si de verdad piensan, o si piensan que los ciudadanos tienen más ganas de participar en las decisiones de gobierno, o la sensación por ahí es que eventualmente quieren que nada, les solucionen los problemas y no involucrarse hasta dentro de 4 años.
Correcto. Mire, Ezequiel, la participación ciudadana para nosotros es una metodología de funcionamiento en las organizaciones donde hemos estado. Las propuestas son muy concretas las nuestras, porque en realidad tampoco de los candidatos que han estado han solucionado los problemas. Nosotros vamos a ser muy concretos, planteando en primer lugar la reestructuración del Estado, un Estado que está oxidado, absolutamente oxidado, donde cada intendente que llega deja su estela cósmica de amigo. Entonces vamos a plantear con claridad desde el primer día nuestra autolimitación de nombrar personal. Al Estado se va a ingresar por concurso, va a haber carrera administrativa, vamos a tener salarios acorde a los de la región, hoy son los más bajos, y que por lo menos tengan cláusula gatilla en forma automática en un esquema de inflación que es insoportable para el sector trabajador, por un lado. Por el otro lado, vamos a plantear un esquema de obra que tenga que ver, en primer lugar, con respetar las ordenanzas de presupuesto participativo que no nos van a contar a nosotros. Fuimos los autores de la ordenanza, así que ha brillado por su ausencia en esta salió, ¿no? Correcto, ha brillado por su ausencia en esta gestión. Millones de pesos que deberían discutir en obras los vecinos y que debate evidentemente alguna sola cabeza o debatirá con alguien en una almohada, no sé con quién debate, pero yo le voy a dar un ejemplo. Mire, la plaza que se está acá muy cerca, hasta a pasitos, 240 millones de pesos. A nosotros, por supuesto, que nos gustan las plazas bien arregladas y demás. Ahora, ¿a quién le consultaron? ¿A quién le consultaron? Entonces, vamos a plantear un esquema de obra muy concreto que tenga que ver con la conexión domiciliaria de agua de red del 10% de los vecinos que no tienen, el 35% de conexión domiciliaria de cloaca de los vecinos que no tienen, y definitivamente la obra más importante en términos de saneamiento que tiene la ciudad, que es la planta de tratamiento de fluentes cloacales, para que no se tire cruda la cloaca al río Paraná. A menudo favor le estamos haciendo a los diamantinos río abajo, ¿no? Entonces, creo que esas obras son fundamentales. Lógicamente, el saneamiento de los arroyos y discutir que la hermosísima geografía que tenemos de los arroyos puedan ser el desagüe pluvial natural de la ciudad de Paraná, que sean lugares de encuentro, lugares de ocio, de paseo, lugares de visita constante, en vez de que sean basurales a cielo abierto, que estén completamente anegados y que encima lo único que se les ocurre a los que han estado en entubarlo, realmente es un despropósito. Mire, cada vez las lluvias van a estar más tropicalizadas, porque por el calentamiento global, cada vez en menor tiempo va a caer más cantidad de agua, y todos sabemos lo que significa andar por la ciudad de Paraná un día de lluvia, absolutamente anegada, ¿no?
Estaba mirando la lista de encabeza Marcelo Haddad, que un poco mucha gente lo conoce a Marcelo, que ha sido concejal, que un referente al socialismo. Está Alejandra Gervasoni, que es ex titular del gremio docente, y un hombre muy dedicado también al vecinalismo, como es Edgardo Naducci, ¿no? Que hace años que está laburando también en los barrios.
Sí. Bueno, justamente lo que decía Marcelo, las obras se hacen sin consultarlas. Es decir, el que sabe el problema de los barrios es el vecinalista. ¿Por qué Santa Fe, Córdoba, la ciudad misma Rosario, llaman a los vecinalistas, se reúnen y dicen, bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues acá nada que ver. Acá te llaman para la foto, viste, se me entrega semilla pro huerta, para la foto y ya está, y listo, y otra cosa. Si no te consideran el valor del vecinalismo, que es honor, en qué sacrificado, que tenés que gestionar, que no te dan respuesta. Entonces, cuando dice Marcelo, un nuevo Estado, es lo que queremos plantear nosotros. Es decir, que el Estado seamos todos partícipes. El ciudadano común, el vecinalista, las sociedades intermedias, porque si no, vamos, viste, para abajo. Nosotros tenemos que tener una ciudad cosmopolita a 20, 30 años para tratar de convocar a todos, y mucha gente sabe lo que estamos hablando. Mucha gente sabe cómo estamos hablando.
Para acá han venido muchas vecinales y también, viste, todos tienen problemáticas sin resolver, todos.
Pero Nico, no se puede, por ejemplo, refaltar una calle cuando vos no vas a lo profundo. Es decir, refaltamos una calle, a los dos meses se están explotando los caños de agua potable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, y después dentro de dos meses de vuelta rompemos y emparchamos, y es un costo honorísimo con respecto a eso. Ahora, vayamos al problema de fondo. Pasa que el problema de fondo, ¿me entiendes?, no es político, porque si yo encargo una obra, o como dice Marcelo, una placa que tiene que hacerse en dos periodos, y eso, viste, no te da
rédito, no te da voto,
pero te da un bienestar, sí, general a la ciudadanía.
Y Alejandra, que tomó esta decisión también de participar, era una luchadora de toda la vida, ¿Cómo te encuentras también en este momento? Perdón. Sí. Voy a contar algo que no sé si se podrá decir al aire. ¿Qué tiene un libro de acta? Traigo. Viene de docente. ¿Qué trajo?
¿Eh? No, es una agenda.
Una agenda.
Viene de docente, ¿viste? Viene de maestra. Le saltó la maestra.
Pero con anotaciones.
Nos reta la campaña, nos reta.
Nicolás nos vive retando.
Está bien.
Poca orden, Alejandra.
En realidad, yo hice un cierre con un montón de cosas que venía haciendo de mi vida, digamos, una de ellas es la que vos dijiste, mi vida gremial, hice un cierre, un corte, y bueno, y también en la docencia, así que bueno, me dediqué más por ahí a seguir estudiando una carrera universitaria que tengo que terminar, porque me quedan, te imaginas que en el 2008 rendí la tesis y como empezó mi actividad gremial, dejé las tres materias que me quedaban, así que dije, bueno, hago un cierre con esto. Claro. Trabajo social, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces me dediqué a esto, tuve la invitación del Partido Socialista y otros, y un montón de compañeros que me alentaban para que me metiera, digamos, la política, así que bueno, acepté, tuve otros ofrecimientos que por suerte dije no. Y bueno,
con la C.
Al respecto de lo que decía Ezequiel, nosotros hemos visitado organizaciones e instituciones, viste, donde vamos y planteamos esta cuestión de que nos interesa que las propuestas sean en conjunto, viste, que podamos participar de un proyecto común como ciudadanos, qué propuestas. Y es cierto lo que él dice, no es, la gente, no, el ciudadano común no está acostumbrado a que le pregunten o a participar, viste, de las problemáticas que tiene la ciudad. Claro. Entonces costoso por ahí, cuando vos le decís, usted qué plantea, qué propone, lo desestructurás, viste, porque no viene con ese modo de acción el ciudadano.
Está acostumbrado a que le imponga.
Exactamente, a que ya vengan con el proyecto y le digan esto vamos a hacer, por más que después no lo hagan, porque hay hermosos proyectos, ¿no? Desde los que gobiernan a nivel nacional hasta a nivel provincial tienen hermosos proyectos, pero no han cumplido casi nada.
No, bueno, perdón que si me meta en lo que estaba diciendo, la nueva ejecución del presupuesto participativo se viene dando 2016, desde hace 2 años, por lo menos.
Sí, ¿no? Pero y además las cosas que se proponen son tan, tan genuinas y tan básicas. Mire, estos días hemos estado recorriendo los espacios públicos. Un ejemplo muy chiquito, ¿no? Uh-huh. El balneario de Bajada Grande. Hablábamos con la gente que estaba disfrutando allí, con la familia, y es esta reacción de que contaba Alejandra, ¿no? Cuando preguntamos qué le pondrías a este lugar que no tiene. ¿Tá? Primero choqueado, ¿no? Porque no va ningún candidato, ni menos un funcionario, a preguntarle, ¿no? ¿Tá? No hay canilla, no hay agua potable. Claro, y lo disfruta un montón de, digamos, a ver, y realmente tanto hay para aportar al el usuario, el que usa, el que goza ese lugar, que es maravilloso y está muy deteriorado. Muy deteriorado, la verdad que pregunta cosas muy.
Y me ofrece cosas muy sencillas. ¿Me dan un segundo? Vamos a las noticias, servicio informativo de la radio, y después seguimos charlando un ratito más. Sí. Así no tenemos que cortar la charla. Estamos con la gente de la lista 50A del Partido Socialista, de cara a las PASO del 14 de abril que se avecinan. Y después.
Después tenemos más aire de todos hasta el mediodía.
Desde Paraná, AM1260. LT14, Nacional General.
Marcelo, Haddad y Edgardo, ¿cómo están todos? ¿Sí? ¿Están bien? ¿Siguen bien acá?
Sí, perdón, muy cómodo. Tengo una cartera media quejosa.
Dejar en el piso, tranquilo.
Dice no, que se va a la plaza.
Piso no, en el piso no.
¿Ah, no?
¿Qué? Ese que sabe.
Bueno, con razón. Bueno, ¿cómo están armando la campaña? ¿Van por los barrios, organizan con instituciones intermedias, sí, asociaciones, ONG?
Sí, estamos visitando justamente organizaciones, instituciones donde tenemos conocido y que sabemos que hacen un gran trabajo. Hemos tenido varias reuniones ya ayer, fue un día medio agotador.
Sí, hoy también.
Y a partir de ahora las que sigan, digamos, muy buen recibimiento, la gente se acerca y no, bueno, están contentos, digamos, con ver otras caras, y eso para nosotros también es importante, así que bueno,
claro, ese es el tema, ¿no? Porque muchas dicen, no, bueno, es este o es este. Y lo que yo le digo es que en el cuarto oscuro va a haber más opciones.
Sí, sí, sí. Esto como decía los otros días en el programa, tenés toda la razón. Tantas boletas, la verdad que...
La dispersión.
Es engorroso por ahí ir a un cuarto oscuro, encontrarte con 18 boletas. Por eso creo que también el trabajo este que hablábamos de la participación ciudadana, de estar en contacto, de instruirse en algunas cuestiones, va a ser básico, me parece.
Organización de los empleos municipales, que es por ahí también uno de los temas que siempre saltan las campañas municipales, particularmente de Paraná, por la cantidad y por ahí por el desbande que hay en la utilización del recurso humano.
Sin duda, Ezequiel, porque no hay un plan de trabajo, no hay un plan de carrera, no hay un plan de trabajo, no hay claridad en los sueldos. Mañana particularmente vamos a tener una reunión muy interesante con maestras jardineras de los jardines maternales. Esta semana tuvimos que lamentar, digamos, un problema de edilicio en uno de ellos. Vamos a tener mañana una reunión, bueno,
un incendio.
Y estamos también muy entusiasmados porque vemos que se puede gestionar diferente en la provincia de Santa Fe, en la municipalidad de Rosario. Uno ve otros instrumentos, otras herramientas de participación y de gestión que hacen que la cosa pública sea verdaderamente jerarquizada. Vamos a contar con la presencia de la ministra de Innovación y Cultura, que ha hecho en Santa Fe el tríptico de la infancia, con lo que es el Molino Fábrica Cultural, la Redonda, la Esquina Encendida, en la ciudad de Rosario con el Acuario de Río. Uh-huh. Son lugares que realmente son públicos, son gratuitos, y yo invito a la familia de la ciudad de Paraná que se cruce a Santa Fe para que vean lo que significan espacios de innovación.
La Redonda, yo he ido a La Redonda, para los chicos es brillante.
Bueno, va a venir la Chiqui González a tener una reunión con nosotros y con la gente de la cultura que nos está apoyando también. Hay la verdad que una enorme oportunidad de que Paraná deje de ser solo una ciudad de empleos públicos, sino que pase realmente a ser otro tipo de ciudad.
¿Te vas a animar a hacer un acuario de río acá?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto, sí, bueno. Hay inclusive una gran ilusión de gente del club, digamos, del club de pescadores en su momento, con los cuales hemos estado trabajando también para poder en la etapa de concejal, ¿no? Poder llevar adelante eso. Realmente nosotros creemos que los espacios públicos que hay deben ser jerarquizados y deben crearse nuevos. Es decir, que no solamente se pongan bancos o se corte el pasto, sino que realmente den un motivo para hacer
el
Parque Gazán.
Y el espacio público no solo con problemas, me parece a mí, de Paraná y de muchísimas ciudades, no solo el espacio público de la costanera y de la peatonal. Sí, el espacio público de los barrios, ellos merecen centros culturales, merecen
sin duda.
No pueden hacer tantas cosas, ¿no? La verdad que hay muchas posibilidades para darle participación a las comisiones vecinales, a las comisiones barriales, que puedan estar, digamos, incluyendo un proyecto en cada barrio donde la cultura sea un punto central, ¿no? Uh-huh. Y que pueda contener, digamos, la niñez que hoy necesita muchísimo. Esto que decíamos recién hace unos días que comentaba Marcelo, que ustedes lo saben porque trabajan de esto, el incendio en el jardincito. Bueno, los jardines maternales municipales funcionan en su mayoría en casas alquiladas, ¿no?
Sí. Entonces, y sin docentes. Me acordé ahora que dijiste sin docentes. Sí, sí, sí. Recién me decía Edgardo, sí. ¿Querés dar el celular?
Sí, tenemos una.
Hay un celular para que los vecinos puedan comunicarse con ustedes.
Claro, tenemos en la página, se llama Contanos qué pasa en tu barrio, 343-611-5534.
Repetimos, a ver, pasame.
343-611-5534.
Uh-huh. 343-611-5534.
para mandar un mensaje directo y hablar con ustedes.
Exacto, ellos mandan un mensaje directo y después nosotros vamos y charlamos con los vecinos, escuchamos las propuestas y lo elaboramos. Y lo tenemos en cuenta porque va a todo un programa de agenda a futuro.
Hay una cosa que creo que es muy profunda, Nicolás, que yo quiero transmitirle a la audiencia, ¿no? Nos hemos encontrado también que en la primera oleada de diálogo con cada vecino, con cada institución, lógicamente sale el problema principal de Pastos Altos, caño de agua, cloaca, plaza, colectivo, asfalto, qué sé yo. Cuando, bueno, en esta complementación que estamos haciendo con Alejandra, muy muy virtuosa, y cuando rascamos un poquito en el diálogo, profundizamos con cada vecino, con cada familia, hay una situación de desesperanza, ¿no? Y eso es mucho más profundo que el pasto. Entonces, como que no se puede hacer nada, como que esta maquinaria brutal de llegar a cualquier precio al Estado con presupuestos gigantescos como tiene unos y otros, o con actividades o vinculaciones de actividades ilícitas que todos sabemos, entonces creo que es muy 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 importante que nosotros le podamos transmitir a su enorme audiencia que hay salida, hay una esperanza, que no todos somos iguales, que realmente en la grieta, en el blanco negro, no hay futuro, no hay futuro si no nos encontramos, si no establecemos un acuerdo mínimo entre la ciudad de Paraná de dejar de tener esta ciudad como está, con el
nivel de abandono que está. No podemos tener la capital de provincia que tenemos.
Pero realmente, aparte, Nicolás, ¿vos sabés lo que nos preocupa a nosotros? Inclusive lo charlamos con los vecinos, la naturalización de los problemas. Está la basura, ahí bueno. Están los baches, y bueno. Es decir, vos no podés como intendente naturalizar esos problemas, tenés que preocuparte por esos problemas. Entonces es como que todo, viste, transcurre, todo se dilata. Eso sí, se haga un mes delante de la campaña y ponemos toda la artillería, eso no sirve, eso no existe en ningún lado.
Aparte, lo que no existe en 3 años no lo
podés lograr en 2 meses.
Entonces es muy importante que podamos realmente tener esa fuerza de impulso, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, va a ganar fulano, va a ganar mengano, hay que darle, bueno, así venimos hace muchos años, ¿no? Entonces decimos, ¿a quién le daría su hijo para que le cruce, de los candidatos? ¿A quién se lo da para que le cruce la calle? ¿A quién se lo da? Pensemos los candidatos, esa es la mejor manera de pensar en el futuro. ¿A quién le deja a su hijo para que cruce acá a la avenida Alameda?
A la docente.
Entonces usted lo va a votar, ya que voto cantado.
Usted me mete presión. Usted me mete presión porque hay una docente que le va a decir, la docente.
Pero Nicolás,
¿a quién? Claro, Nicolás, ¿quién lo tiene todavía?
Nosotros.
Claro. Ahora como no tiene, no se puede saber el voto. Bueno, su sobrino.
Nicolás, cuando estamos con vecinos, y te tiran todo. Todo, pero te tiran todo. No queremos más los políticos.
Sí, bueno.
Entonces lo empezamos a escuchar. Y cuando le empezamos a decir las cosas, a hablar y decirle, hace 30 años que estamos viviendo este proceso. ¿Por qué no hay alternativa posible de uno u otro? Tenemos que animarnos a cambiar, como hizo Rosario, como hizo Santa Fe, como hacen las ciudades que avanzan. La hegemonía es muy complicada.
No, uno de los aspectos, le voy a decir, importantes, necesarios para Entre Ríos, particularmente para Paraná, es la creación del empleo privado. ¿Cómo pensás, cómo piensan la relación con las empresas, con la pequeña industria, que es en definitiva la que supliría o tiene que tender a suplir el empleo estatal y la desocupación, que justamente hoy estábamos comentando este tema?
Mire, yo vengo de la profesión, usted sabe, yo soy contador, sí. Atendemos a muchas pymes y comercios de acá de la ciudad y del interior. Yo estoy sorprendido, el parque industrial está colapsado, hay empresas que se quieren instalar y realmente usted tendría que ser ver, digamos, el viacrucis que tienen que hacer gente que quiere invertir, que todavía sigue apostando a pesar de la situación, ¿no? A pesar de las tasas de interés, qué sé yo, que se anima a ir al parque industrial y demás, no está el Estado para acompañarlo. No está el Estado para decirle al comerciante qué necesitas para no seguir cerrando. usted tiene que ver con mucha tristeza, con mucha lástima, la cantidad de locales que hay, se alquila acá en el centro de la ciudad. Y en el, bueno, lógicamente, frente a una situación así, ¿el Estado municipal qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Algún comercio alguna vez lo visitaron de habilitaciones municipales para decirle, para realmente darle una contraprestación de esa tasa de higiene, seguridad, que cobra el municipio? Uh-huh. Que es un importe importante. Usted sabe que el 50% de la recaudación del Estado municipal es propia, el otro 50% es coparticipación. Y de ese 50%, el 80% es la tasa comercial. Y el Estado, en vez de proteger las 11, 12 mil partidas que hay de tasa municipal, lo único que hace es recaudar, es lo único que hace. Sí.
Pero eso algunos comerciantes te lo dicen, o por lo menos por lo bajo lo dicen, no sé si se lo dicen a ustedes cuando van o cuando los recogen.
Sí, totalmente. Nunca ha ido el Estado a visitar un comercio y decirle: señor comerciante, usted que da...
¿Qué le pasa? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? Usted que tiene 4 empleados, ¿cómo, uh-huh, cómo ve? ¿Qué más necesita?
No.
Locales de comida y después para cualquier actividad, el tema de habilitaciones, son ahí como los dos lugares donde más flaquea.
Sin duda. Lista 50 alternativa progresista. Hugo Barzola, precandidato a gobernador. Natalia Novaco, vicegobernadora. En la fórmula en la provincia. En la ciudad, Marcelo Haddad y Alejandra Gervasoni. También estaba Edardo Narducci, que es candidato a concejal, junto a Lucas Marcos y Sofía Gann. Hablo de los que encabezan, por supuesto que la lista la completan un montón de otras personas, y Verónica Magni encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales. Esta boleta la dejan acá, sí, porque la vamos a mostrar en la televisión la semana que viene, entre otras tantas. Muchísimas gracias por la visita. La pregunta que le hacemos a todos los invitados es, bueno, usted ya sabe porque ha sido candidato a otra oportunidad, la evaluación del mate de Ezequiel Frenner.
Fantástico. Riquísimo.
Realmente buen cebador, ha estado bien acompañado por una exquisitez que le ha traído su maestra preferida acá, quien le va a dejar a usted.
Pero aparte, la temperatura del agua, correcta, la temperatura del agua hizo todo.
Sí,
bravo, sí, claro. Muy buena temperatura.
Muy bien. Aprobado. Alcanzó objetivo.
Con la nueva calificación ahora. Bueno, gracias de verdad, Las 11 de la mañana, momento de noticias y después hay más. Aire de todos hasta el mediodía.
Desde 1945, marcando el camino de la radiodifusión entrerriana. LT14, Nacional General Urquiza, la radio de todos.